Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Muy buenos días, Franco, muy buenos días, María Dolores, muy buenos días a toda nuestra audiencia. Soy José Carlos Ortega en esta brumosa mañana de 2 de abril de 2024, cuando estamos a 18 grados centígrados, como sí, cabalmente dice, con neblina y con una sensación térmica de 18 grados, estamos exactamente igual. Hoy hay un pronóstico del tiempo de nubosidad durante todo el día y también durante la noche. Dice que la máxima, ayer la máxima para hoy era de 28 grados, hoy aparecen 27 grados. Eso quiere decir que algo sucedió entre ayer y hoy para que la máxima esté en 27. Qué bueno que va a estar en 27 y no en 28.
Sí. Aunque bueno, sea. Sí, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí, promete calor, hoy bastante calor.
Promete, ajá. Sí, pero este sí cumple.
Ay, sí.
¿Cómo bueno, te fue en la parte más caliente de Guatemala?
Yo debo decir que ya estoy curado de espanto porque efectivamente vengo de Zacapa, entonces estoy ya... ¿Viste? Sí, por eso estoy con esta chumpa, porque casi 28 grados ya es frío para mí, ya quedé curado de espanto, pero no, estuvo bien.
¿En qué municipio estuviste?
Estuve en Gualán.
Ah, bueno, yo creo que Gualán es un poco menos cálido.
¿Un grado?
Sí.
¿Medio grado? Sí.
Oh, como sí. Un grado y medio.
Sí. De hecho, fuera de broma y todo, solo un día me tocaron así como 38 grados. Estuvo interesante intenso. Ese día, intenso, pero los otros ya estuvieron mucho más manejables. Así que ahí...
Sí, hay lugares más calientes. Sí. Es el propio municipio de Zacapa es más caliente. Río Hondo y sobre todo Estanzuela es mucho más caliente. Y si te vas también al rancho, que ya no es Zacapa, sino que es... El Progreso, pues, también es más caliente, pero qué bueno que fuiste a sufrir un poco. Así pagas tus pecados en la Semana Santa.
Oye, a la tos. Y la verdad, uno cuando va a lugares tan calurosos, uno entiende el tema de por qué se inicia tan temprano, por qué hay pausas a mediodía,
sí.
Y después retomas, porque es imposible y con las debidas distancias del caso, pero me hizo recordar cuando se acusó a quienes tenían trabajadores para el tema del mundial en los estadios y que trabajaban a altas temperaturas, y me hizo recordar eso, porque es imposible humanamente, requiere muchísimo esfuerzo poder trabajar en esos horarios donde el sol está en su apogeo.
Sí.
Entonces, por eso casi que un poquito antes de que salga el sol o apenas empiezas las labores, sí. Muy, muy temprano, hasta las 10 de la mañana todavía se puede hacer algo y después hasta como a las 4 de la tarde sí. Puedes empezar a continuar la jornada, porque al menos a expuesto al sol, porque la temperatura es imposible.
Y bueno, y eso te habla también del progreso humano. Ustedes saben que yo digo que allá en el cielo, en la mesa de honor, uh-huh. Está Sam Carrier, el inventor del aire acondicionado. Sí.
Okay.
Porque si el infierno es de fuego, entonces el otro lado tiene aire acondicionado.
De plano.
Sí, solo digo, pues, espera, sí. para que alguien se ría.
Sí, y obviamente eso hace que podamos vivir en lugares con calores extremos. Como calor o como frío, porque
exactamente.
También, por ejemplo, aquí no estamos preparados para el tema de frío.
Aquí no estamos preparados para ninguna de las dos.
Sí. Es que, mira, es que me decía una amiga.
Sí, es que aquí no
me decía una amiga,
alegar.
Mira, es que estamos en una tierra con tanta productividad que tiras una semilla y sale un árbol, y cuando vas caminando ves una fruta y tal, y la puedes comer. O sea, son esos calores extremos, desérticos, ni esos todavía. Ni esos fríos exagerados de invierno,
Y esas escaseces, porque eso de sacar un fruto en cualquier momento es porque recuérdate que en algunas temporadas, en los países donde hay frío, donde hay temperaturas gélidas extremas, no tienes cosecha durante un tiempo.
¿Sí?
Pero te voy a decir una cosa, o sea, aparte de muchas situaciones como por ejemplo la cultura y el Estado de Derecho, también eso sí genera en las culturas una idea de planificación.
De previsión.
Y de innovación. Porque había que pelear en contra del clima. Aquí no había que pelear en contra del clima. Bueno, en la jungla sí, pues había que pelear. Y lo que se estima de que la civilización maya finalmente termina desapareciendo por asuntos climáticos y de hambre. O sea, pues sí tiene una explicación de que había que pelear en contra del clima, cosa que nunca se dieron cuenta, pero está bien.
Decía el doctor de la Torre, el frío civilizador.
Exactamente.
El frío civilizador, que bueno, al final...
Sí, porque el calor no, al final no genera tanto, si te das cuenta, solo pocos países donde calores extremos, como Qatar, Dubái, hace civilización. En otros lados no termina de hacer civilización. Algeria, sí. No son países son que tú pocos. Digas... Oh,
bueno, tienes Arizona, desértico, pero son pocos,
sí.
Realmente son pocos. Así que, pues, bienvenidos al programa. Gracias por estar con nosotros. Y, pues, ¿qué les parece si arrancamos con las principales notas? Y yo siempre insisto, no le quite el ojo al Congreso.
No se lo quite nunca.
No le quite el ojo al Congreso. Porque, mire, en algunos casos, pues, se puede divertir de todas las cosas que dicen en cuanto a que, mientras no digan, mientras no estén en el tercer debate o redacción final... Pero, ¿qué va? Por fin, bueno, ya después de las vacaciones que se dieron, yo no sé si ya se pusieron de acuerdo o qué, pero les voy a leer la
agenda.
La agenda, porque primero no había agenda, no lograban agendas, entonces se dieron vacaciones, se fueron 2 semanas. O sea, digo, no 2 semanas de vacaciones, pero 2 semanas. O sea, la semana previa no hubo...
no hubo sesiones plenarias.
No hubo sesión, no sé si hubo... reuniones de jefe de bloque porque ni siquiera a eso llegaban, pero recuerda que también trataron de convocar a los diputados para que escucharan a funcionarios estadounidenses y tampoco tuvo mucha convocatoria el presidente Nery Ramos. Y bueno, entonces, ¿qué hay para mañana? No, para hoy, perdón, para hoy a las 2 de
martes.
La tarde,
sí.
Amenazan con pues las lo básico que es la aprobación del acta anterior, el despacho calificado y las nuevas iniciativas de ley. Dentro de los otros temas, en el cuarto tema está la elección de relatores titulares y suplentes de la Oficina Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. ¿Entrarán ahí los tributarios? ¿Entrarán ahí los que tienen que pedir algún permiso? Por ejemplo, un registro sanitario, una licencia de construcción, no sé.
Toda la gestión.
Sí, ¿entrarán aquellos que tienen que tener algún trato con las dependencias de gobierno? ¿Y acudirán a esta oficina?
Los que tenemos que soportar las mentiras de los diputados y el robo.
Sí. La Oficina corrupción. Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Va. Luego está...
¿Sí sabes de qué se trata? Se trata básicamente de que de las personas que están en privados de libertad sean tratados humanamente, ¿sí? Lo cual, y yo estoy de acuerdo con el trato humano dentro de las cárceles, pero ¿qué quiere decir trato humano dentro de una privación de libertad?
O sea, en este contexto.
Exactamente, ¿no? O sea, yo entiendo perfectamente que, por ejemplo, una explotación sexual, como se dio el año pasado y que fue enviado los relatores y se hizo una investigación y hubo una aprehensión de algunas personas, pues ok, ¿sí? Pero son 5 relatores de 50,000 quetzales cada uno. Y yo te digo una cosa, o sea, me parece una barbaridad, o sea, que haya 5 relatores para
Te disculpo porque me fui hasta el otro extremo y pensé ni que fuera Vargas Llosa el que relata. o Don Paco, que escribe espectacular y hace unos relatos espectaculares.
Bueno, eso es lo que te digo. O sea, 50 mil quetzales, están haciendo falta dos relatores, si no estoy mal. Uh-huh. Uno de ellos sí, por fallecimiento y otro porque llegó plural. A conclusión. No, sí, pero uh-huh. Es que no son los cinco los que creo que van uh-huh. a salir, sino que solamente...
Hay que suplir a dos.
A dos. Uno porque falleció el año pasado en México. No sé si se recuerdan que llegó a México... Después llegaron varios, no solo uno de ellos, no recuerdo si tres o los cinco, pero llegaron a raíz de la... ¿se acuerdan de aquel incendio que hubo en un centro reclusorio en México donde fallecieron varios migrantes por un incendio? Bueno, pues ahí llegaron a investigar y uno de los relatores falleció una de esas noches en que estaban investigando. Y bueno, o sea, pero sí, tienen que, por lo menos a dos, los tienen que elegir. Y la presidencia ahorita de la relatoría está vacante porque llegó a su término el fin de semana y no había quien le supliera por la falta de estos dos.
Y bueno, está también la discusión por redacción, por artículos y redacción final del proyecto de ley de creación del IRTRA, de las reformas que se le va a hacer al sí. IRTRA. Aquí, interesante, vamos a ver, porque siempre lo han puesto antes del siguiente punto. Y el siguiente punto es la elección de integrante titular y suplente de la Junta Monetaria. Y lo que ha pasado es que hacen su moción privilegiada para que lo hagan antes y no sé si llamarlo amarrar el tamal o no sé. En cuanto
¿qué quiere
a
decir
que,
eso de amarrar el
amarrar,
tamal?
O sea, es dejar las cosas hechas. Antes de... No, es que también esta es otra que no se la van a saber. No dar paso sin guarache.
¿Sin guaracha?
Sin caite.
Ah, sin
no dar paso sin
caite. Estar seguro, o sea...
Estar seguro
pues
y entonces lo que haces...
Está muy caliente el piso y entonces no, tiene que tener guaracha.
Te aseguras que se va a cumplir los acuerdos.
Ok.
Y entonces lo que han hecho anteriormente es que pasan, adelantan lo de la decisión de Junta Monetaria y dejan para después lo del IRTRA. Como doidas... ¿Será que ya tienen el consenso? O
mira, a mí me parece que no hay nada, porque le vamos a pedir a Juan Carlos que pase a la del jueves.
¡Que pase, el desgraciado!
Que ponga el orden del día del jueves.
¿Del siguiente día?
Y no sé si te llamó la atención, pero en el orden del día del jueves están los mismos dos puntos acerca de la elección de la de los comisionados y de lo de Junta Monetaria. O sea, ¿por qué si se va a elegir el martes, o sea, hoy, a ambos grupos, tanto para los comisionados de la Relatoría de la Tortura?
Disculpa, mis delicados ojos, no veo el tema de...
Aquí está, mira, el punto 7 dice proyecto de acuerdo que convoca el Consejo del Instituto
pero
de la Defensa Pública.
Pero esta es
de la
comisión.
Defensa Pública. No, pero sí. Aquí está, mira, en el 8, elección otra vez de la Contra la
de
Tortura.
De los retores, ajá.
Sí.
Pero
bueno,
ya
entonces
no aparece.
La Junta Monetaria ya no está.
Ya
ah,
no
me
está.
Equivoqué yo, entonces.
Sí.
Entonces sí está el acuerdo para hoy.
Entonces la pregunta, ¿ya está el acuerdo? ¿Se le hará por fin a Samuelito?
Bueno, es que aparte es que se le haga la elección y aparte es que sea legal.
¿Cómo así?
O sea, él, sí, como representante del Congreso ante uh-huh. la Junta Monetaria, estaría en un bloque independiente. Y por estar en un bloque independiente,
no
el artículo 50
o sea,
dice claramente que no lo puede representar al organismo legislativo. Entonces,
al final, esta prohibición que hicieron del tema de los tránsfugas y toda esta cosa del tema todo, independientes, todo. Fue... tenía unos alcances que hasta ahora se están dando cuenta de nosotros siempre defendimos eliminar ese párrafo porque nos parecía que solo le daba más poder al dueño del partido, pero nunca pero los alcances pueden ser impresionantes porque pensábamos en el dueño del partido, pero ahora resulta que no solo es el dueño del partido, sino que te puedes volar el partido si quieres y es aún más extenso o más profundo el impacto que tiene este párrafo en este artículo. Porque por lo general, yo, y tengo que confesar aquí, mi análisis llegaba hasta el poder que se le otorga a los dueños del partido y la poca representatividad que llegan a tener entonces los diputados, porque ya no te representan. Representan, o sea, ya es más claro, o sea, ya más... Es como que,
yo creo que
es como
es
que te
punto,
pasen
María
a la
Dolores.
Traida. Es como que te pasen a la otra, al amante enfrente y tú... Y tú digas, ah, bueno. Bueno, es que siempre creímos que nos representaban.
O sea, los que defienden los listados, y hoy me paso llevando a un montón de gente, ¿sí? A los listados cerrados, entre ellos algunas féminas que están diciendo que tiene que haber paridad, y no por mérito, sino por puramente, por el hecho...
Por azar genético.
Por azar genético, así como tú lo dices adecuadamente. O sea, esa gente... está diciendo, mire, ¿sabes qué? No importa. Aquí lo que necesitamos es meter a quien se nos da la gana y que no represente a nadie, que no represente a las personas.
Eso es con el listado.
Y con el listado. Pero
y tú luego lo amarras.
Bien, pero ¿cómo lo amarras? Porque el 1, el 2, o sea, depende del tamaño del distrito, uh-huh. pero el 1, 2, 3, lo que sea, ¿sí? ¿A quién responde? No responde a la población. No. O sea, si llama una persona... a un diputado y le dice, mire, yo voté por usted, pero usted no sé qué, no sé cuántos, a él no le importa un
le
centavo.
Le vale un pepino.
Sí, le vale un pepino o medio pepino, ni siquiera un pepino entero.
Una
¿sí?
semilla,
y entonces, una semilla, ¿sí? No estamos haciendo ninguna alusión a nada.
Ninguna alusión a nada.
Sí, eso no, o sea, el disclaimer dice, sí, no tiene que ver con la realidad.
Cualquier semejanza. Sí.
Entonces, ¿a quién responde? Responde a dos nada más. Uno, al dueño del partido, y dos, al financista del partido. Sí, óigase bien, o sea, a Samuel Pérez o a Todd Robinson, punto. Déjalo por ahí, solo para poner un ejemplo. ¿Ya? Pero eso en todos los demás partidos. En todos los demás partidos funciona exactamente igual.
Mira, yo creo que este punto va a estar... no en particular el de la Junta Monetaria, sino de queremos asignar un cargo, el cargo... va a ser, entre comillas, por un independiente, va a haber un problema, va a ser un tema que va a estar a lo largo de todo el gobierno, porque, pues, a ver, es un tema que naturalmente a uno le guste o no, sea de la posición que sea, cuando un gobierno toma poder, porque, yo qué sé, fue electo democráticamente, tiene que poner a sus funcionarios, a los que creen como él, en los puestos que él considere necesario para que pueda ejercer, digamos. Eso es una cosa de... No es que a uno le guste o no le guste, le gusta semilla, es de cómo funciona la democracia, cómo funciona la república. Entonces, yo creo, a mí lo que me gustaría sería que ya se empezara a dar una solución, sea cual fuere, de ya empezar a solucionar este tema, porque si no vamos a estar... No es que a nosotros nos moleste, ay, semana tras semana vamos a estar leyendo una noticia de esto, sino que realmente... A mí me da la impresión que esto retrasa este tema de estos debates que ya los hemos visto reiteradamente, retrasan el tema de las cuestiones que son verdaderamente importantes, porque al final se quedan cosas de formas políticas, de seguir el reglamento y cosas así de ese estilo, que es importante por supuesto, pero que hay otras cosas que tienen mucha más prioridad. Y hay otro tema también que es muy... importante, por ejemplo, de lo que decía José Carlos del tema de paridad o de otras. Yo, a mí me gusta bromear con eso y digo que vengo del futuro. Prepárense entonces, paridad, cuotas indígenas después. Y como los del otro lado dicen, si no gano empato, después querían hacer que si cuotas, imagínate esa barbaridad, cuotas para sacerdotes o cosas de ese estilo.
Y estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. ¿Ah? Yo estoy de acuerdo que haya cuotas para sacerdotes, para pastores, para, ¿sabes qué? Para jóvenes, para adultos, para las diferentes etnias del país. Estoy de acuerdo que haya cuotas para todo, ¿sí? Para los enfermos, para los no enfermos, para los ingenieros, para los médicos, que haya paridad en todo. Porque, ¿sabes qué? La exacerbación de la paridad se llama individualismo. ¿Sí? O sea, ¿me entiendes?
O sea, si eres radical,
exactamente.
Si vas a la raíz.
Exactamente. Porque al final cada persona
es como ir al
pertenecemos
derecho individual.
Pertenecemos a muchos grupos.
Como hablar de derechos humanos.
Algo así.
Lo radical, ¿sí?, es hablar del derecho del individuo.
Entonces yo estoy de acuerdo en que hagamos paridad para todo. Para todo.
Pero es que ese no es el sentido.
Sí. Exactamente. Claro. Entendemos que los grupos lo que quieren es tener su cuota de poder.
Hay unos más iguales que otros.
Sí, más igualados. Ah, no, perdón, eso es otra cosa. Sí.
Y al final, el tema, por como lo veo yo, porque como les decía de broma que vengo del futuro, es que la democracia ya, yo creo que ahora le interesa a muy poca gente, pero todos la usan. Entonces, se usa la democratización de esto. Yo he escuchado que se ha utilizado la palabra democratizar algo para
no
expropiarlo.
Tiene sentido.
Se ha usado para redistribuir cosas. Entonces, nada que ver. Y es una cosa muy...
Es que la democracia, como tú dices, o sea, no responde a los valores, a los derechos individuales. Sí. Y en este caso no. Es al derecho de la propiedad privada y de la libertad y hasta de la vida. Porque también democráticamente te pueden linchar.
Sí. ¿Sí? Así es, y es democrático. Bueno, voy a terminar rápido porque ya nos están aquí haciendo señales. Y una, pues, el tema de la Junta Monetaria, las reformas a la ley del IRTRA. También el consejo del instituto para que haya un para hacer el cambio de la defensa público penal. Y el jueves, ¿qué pasa para el jueves? El jueves, denme un segundo, que ahorita se movió esta cosa, ya está. Para el jueves está en primer debate el... Ay, ¿y yo por qué sigo leyendo debate? No, es la primera lectura y el debate, mi sombrero dirían. La primera lectura es la ley de competencia. Va porque va. Es así como cuando a usted le ponen el almuerzo que no se comió, se lo dan en la cena y se lo dan en el desayuno y se lo dan al día siguiente hasta que se lo trague, porque se lo tiene que tragar. Entonces, la ley de competencia se la traga. Y empezamos con el primer debate. ¿Cuál de todas? La 5074. Después, en tercer debate, la promoción para fortalecer la actividad chiclera. Y aquí, sincera y respetuosa, me pregunto si es para los señores que están ahí con sus cajitas fuera de los antros que hay que formalizarlos, pero pues bueno.
Yo, en Chespirito, en el Chavo del Ocho, estaba Ñoño, ¿no? Ñoño, uh-huh. O era el otro, el...
¿Kiko?
Kiko, sí. ¡Mírala, mírala, mírala! ¡No voy a decir que fui yo! ¡Sí, mírala! Sí.
Entonces, bueno, es que se inventa cada cosa. Cada poema...
No, yo estoy de acuerdo.
Ley
estoy
para
acuerdo
promover contigo. Y fortalecer la actividad chiclera.
Entonces, ¿y por qué no fortalecemos todas? Pues sí. Valores? ¿Por qué solo la chiclera?
Ley de fomento y fortalecimiento del sistema de lectoescritura braille. Eso también está en tercer discusión. Discusión por redacción y artículo. Y no hay forma que se llegue a este, que es la disolución de Fondetel. Y está
el... Tiene como un año estar agendando,
sí,
esta,
sí,
vaina.
¿Y por qué no pueden decir, sí, ya estuvo, y lo disuelven y nos hacen un gran favor, lo quitan del presupuesto, tienen dinero para poderlo, porque no crean que lo van a disminuir, sino lo van a mandar a otro lado? Proyecto de acuerdo que convoca nuevamente para integrar la comisión de postulación para el cargo de director del Instituto de la Defensa Público Penal y la elección de relatores para esta oficina. Así que estos son los que están programados para esta semana, martes y jueves, hoy y el próximo jueves. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos. Bueno, hoy queremos hablar de varias noticias. Ustedes díganme por cuál empezamos. Está la denuncia de la ministra de Comunicaciones, está la conferencia de prensa que da Bernardo Arévalo, y hay una nota que encontré en algunos lugares que no sé si alguien me lo puede, si lo puedes buscar, Juan Carlos.
La de Gustavo Alejos.
La de que cierran el caso Poder, Corrupción y Lavado de Dinero en contra de Gustavo Alejos. Solo encontré alguna información, aunque sí hay en el Ministerio Público, están algunos en Twitter o en X, está varios tweets del Ministerio Público. ¿Por dónde quieren empezar?
Yo creo que la más fácil es la que nos enoja a todos. Bueno, ¿cuál de todas? ¿Cuál es la que no nos enoja?
¿Cuál nos enoja menos?
O sea, la que nos enoja más yo creo que es la del Gustavo Alejos.
Ok,
o sea,
arranquemos por ahí.
Es una aberración lo que sucede. Y yo te digo una cosa, no solamente le echo la culpa al juez, que en todo caso, bueno, en este caso fue una sala de apelaciones.
La sala primera de mayor riesgo.
Exactamente.
Rechazó la apelación de la FESI.
Que en el país pues se necesita un cambio en el sistema de justicia, pero que es un sistema profundo. Y la verdad es que aunque van a tomar mil excusas y van a empezar a alegar ahí, o sea, aquí hay corresponsabilidad también con el Ministerio Público. El Ministerio Público, presidido por Telma Aldana, y la FESI por Juan Francisco Sandoval, pero también hay que entender que ya lleva 6-7 años la fiscal, la doctora Consuelo Porras, para haber hecho las cosas bien. O sea, esto no es, no está bien. No, o sea, esto es como lo que tú decías, o sea, pasearle la traida enfrente de toda la familia y así, restregarle, no. O sea, muy mal, muy mal.
Así es, y también pues hubo un tuit de Rafael Curruchiche diciendo que van a impugnar el fallo de la sala primera de mayor riesgo, en la cual pues se cierra el caso en contra de Gustavo Alejos, Beatriz Hansa Bianchi y también de Rafael Escobar Pereira, quienes están acusados del caso Red de poder, corrupción y lavado de dinero. El Ministerio Público pues presentó esta, hizo estas declaraciones a través de X, donde se le dictó sobreseimiento a 5 delitos: lavado de dinero u otros activos, cohecho pasivo, asociación ilícita, evasión y defraudación tributaria. A mí me llama la atención el tema de defraudación tributaria, porque cuando te metes en esos temas, la SAT o no le pidieron ayuda a la SAT.
Lo que pasa es que, porque, mira, recordemos, como en este caso
Al Capone no lo tomaron, no lo metieron al bote por sus delitos.
Sí, sí, era un delito también lo de la...
Pero no por los más graves.
Sí. Sí, no por los más graves. Pero yo creo que aquí lo que pasa es que tratas de ligar muchas cosas, así como el lavado de dinero, porque tú agarraste dinero de aquí y lo pasaste para allá, entonces eso es lavado. También el hecho de que tú hayas tenido ganancias deshonestas y no hayas declarado impuestos, entonces por ahí es donde te agarran con la defraudación tributaria. Pero no es que el delito en sí, o sea, como que tratas de hacer un combo para hacerlo mayor. Ayer hablábamos con algunos abogados penalistas y decían ellos que, por ejemplo, cuando han presentado los casos en el Ministerio Público, dice, llevaba 240 medios de prueba. Y de los 240 medios de prueba, a veces es, por ejemplo, mire, tiene tantas salidas del país. O sea, lo que simplemente un informe de inmigración. Mire, el DPI es tal. Eso no son medios de prueba. Eso solo es información. Medios de prueba son aquellos que hacen constar el delito por el cual está siendo juzgada la persona. Y ahí el Ministerio Público de veras es ineficiente.
Es algo así como que cada vez que pienso que voy a hacer ejercicio lo contara como que fui al gimnasio.
Exactamente.
Sí, algo así. Es una buena intención, pero sí, no es una acción.
O sea, que por ejemplo que tú tengas la ropa, que tú tengas los tenis,
que ponga hayas todos los, pagado, todas las noches mis
sí, que hayas pagado la cuota, ¿sí?
No quiere decir,
que tengas
demuestra que fui al gimnasio.
Que tengas el vehículo para ir, etcétera, no demuestra nada, no demuestra que fuiste al gimnasio. Y ese es un buen ejemplo. O sea, adolece el Ministerio Público con esa clase de situaciones.
Pero entonces aquí, porque dice un Ministerio Público, porque yo no sé si el chiste se cuenta solo, pero dice MP fuerte y firme en cuanto a este tema de que van a apelar. La pregunta es, creo que por un lado, de tiempos de CICIG y el anterior FESI, o en la anterior administración con la fiscal Telma Aldana, no había suficientes elementos. Recordemos que en esta época hubo una época, no sé si llamarla de terror, porque no les dio tiempo de implantarlo aún más, pero los jueces tenían miedo de fallar en contra de los casos que llevaba la FESI. Y la pregunta es si ahora no es porque no haya... O sea, hay sospechas, pero lo que no hay es suficiente evidencia. Y aunque no nos guste, o suficientes pruebas, y aunque no nos guste, si no presentan las pruebas, el juez no puede inventarse casos. Ahora, si es tan evidente, porque yo lo que siempre he dicho es, el Ministerio Público tiene que ser tan profesional y tan responsable a la hora de presentar estos casos, que el juez no tenga dudas de lo que se está acusando, que no haya sospecha, porque en caso de duda favorece al acusado.
Así es.
Entonces, que no haya sospecha, de tal forma que si aún presentando todas estas pruebas, el juez falla en contra de lo que pide la fiscalía, haya forma de acusar al juez de un mal proceder, de un prevaricato, de una actuación equivocada por parte del juez, y que el juez se la piense y diga, uy, está tan bien hecho este caso, tan sólido, que no hay forma de darle una salida al acusado.
Sí, eso es muy importante, y hay que también tener en cuenta que estos casos, digamos, como que son, entre comillas, más mediáticos. No es que la opinión pública sea importante, pero al final ocurre algo muy terrible, o termina ocurriendo algo muy terrible, que independientemente de la resolución, gana quien ganó la opinión pública, digamos. Y muchas veces cuando hablamos esto, por ejemplo, y se presentaron X cantidad de pruebas y son cosas irrisorias o cosas así, o que no tienen sentido, así de vive en tal lado, este es su DPI o cosas así, pues no contribuye en nada significativamente, pero se hace para, lo que decía, tergiversar el discurso hacia ese lado. Y otra cosa muy interesante de eso es que cuando se acusa este delito, ¿verdad?, de evasión fiscal, de defraudación tributaria, se suelen decir cosas así como de que se le faltó a la nación, se tiene un deje con el pueblo de Guatemala, se le robó al pueblo de Guatemala. Y mira, pese a que en teoría, se supone que, verdad, la gente paga impuestos, el gobierno usa los impuestos para ofrecer en primera instancia seguridad y justicia, después vamos en otras cosas, yo qué sé, salud, educación, bla, 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 lo que termina ocurriendo es que al final el Estado es más duro con estos delitos porque son los que, si lo queremos ver en de esa manera, como que los que les peligran sus salarios. Y al final no es más que por eso y todas esas tergiversaciones del discurso que si se dañó al pueblo de Guatemala o cosas así. Yo creo que no es tan cierto porque al final, si se toma en cuenta que acá se tiene ya como por una verdad preasumida que hay mucha corrupción, pues al final, como no es tan congruente, creo yo.
Pues yo espero que esta pues recurso que van a presentar tenga suficientes elementos, ya que van a presentar un recurso de casación ya después de que fue notificado de que la sala primera de ramo penal de mayor riesgo no.
Pero no te suena, compadre, hablado. O sea, no investigo, no hago las cosas bien, pero apelo para que no digan que fui yo el que lo dejé salir.
Es como seguir el manual de lo que tengo que hacer para. Si eso no funciona, no funciona algo. Sí, y por otro lado, pues no sé si es para babosear, porque mira, a mí lo que me preocupa muchísimo y me ha preocupado desde tiempos de CICIG y ahora también es que los pocos buenos elementos que pueden haber en esta institución, y me refiero al Ministerio Público, o en esta organización llamada Ministerio Público, pues, ¿cuál es el incentivo? ¿Cuál es pierdes? Porque yo no dudo que haya gente que tenga la buena intención y que crea que proveer justicia es una función del gobierno, de asegurar que haya justicia y mediante la búsqueda de la verdad. Imagínate qué inspirador. Olvídate que es MP. Que tengas una organización que diga, busco e imparto justicia a través de la búsqueda de la verdad. O procuro, no imparto, porque no él no lo imparte, pero procura que se imparta justicia
a través de la
búsqueda de la verdad.
Correcto.
Entonces, qué inspirador. Y de repente te encuentras con todo esto. Y por otro lado, y con esto también quiero, al menos en mi parte, concluir, es, si bien es cierto, se le puede achacar cierta responsabilidad a la forma en que se presentaron estos casos que fueron iniciados por la administración de la fiscal Tel Maldana, hombre, ya no se vale después de 6 años que digan
echarle la culpa
al de atrás.
Es que
esa
forma de estarle echando la culpa ya a los funcionarios pasados,
tienen que ser responsables y en dado caso presentar las deficiencias y mostrar o perseguir a los responsables de las deficiencias de los casos que se hayan presentado. Porque me van a decir, bueno, es que depende en qué etapa está el caso. Pues sí, puede ser, porque hay etapas en las cuales se presentó lo que se tenía que presentar y sobre eso trabajas. Uh-huh. Y si lo que tenías era una casa de adobe, de lodo, y que no iba a aguantar el primer temblor, pues y el primer juicio, pues entiendo, pero no se vale, y no se vale que presenten casos y le hagan creer a la población que están persiguiendo a los posibles corruptos cuando no tienen ni cómo defenderlo. Y solo, como dices tú, hagan el mate. Y bueno, ¿les parece si vamos a la conferencia que dio el señor presidente Bernardo Arévalo, donde dijo que le fue muy bien en su viaje a Estados Unidos, donde pues destacó pues tres elementos? Uno, que solicitó, que él destacó tres cosas. Una, su conferencia o su participación en la sesión que tuvo en la OEA. La otra fue la reunión que tuvo con el presidente Joe Biden y con la vicepresidente Kamala Harris. Y la tercera que él resaltó fue el encuentro que tuvo con Samantha Power, quien es la administradora de USAID. Entonces, estos son los tres elementos que él habla. Uno de los que pues llamó la atención fue su solicitud para que haya una misión de observación en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y las salas de apelaciones.
Bueno, yo pienso que esa es la mayor preocupación. Bueno, hay varias preocupaciones. Unas de ellas, creo que de lo que se resalta de la conferencia de prensa, es esas reuniones que tuvo con CEOs de alto nivel, de Walmart, de Amazon, uh-huh. del banco, de Mastercard, ¿sí? Si no uh-huh. recuerdo mal. Y que supuestamente quieren agrandar sus operaciones en Guatemala, y algunos de ellos, Amazon, pues quiere venir a invertir en Guatemala, que esas son, pues creo yo, buenas noticias si hablamos específicamente de la inversión. Yo creo que, yo te decía, María Dolores, que creo que el tema de la inversión es un tema que sí debemos tocar, porque, o sea, sí se está haciendo este lobbying para que haya más inversión extranjera directa dentro del país, lo cual me parece magnífico, o sea, de veras es bueno. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que el CEO va a hacer ante su junta directiva, ante su empresa y sus accionistas, sus stakeholders, y va a venir a decir, mire, sí, ¿sabe qué? Fíjese que la vicepresidente Kamala Harris y el presidente de Guatemala me dijeron que llegara a invertir, entonces vamos a ir a invertir? O sea, ¿será esa el due diligence que va a hacer la empresa, la compañía, para venirse a instalar a Guatemala, o hay otros factores? Pero me parece bien, o sea, está bien que lo haga. Ahora, por el otro lado, lo de la OEA me parece escandaloso, me parece sumamente preocupante, y posiblemente sin pasar por USAID, que es otro lío, ¿no? Pero lo de ir a pedir
a la OEA,
una vigilancia en este tema, me parece que es decir, vengan a fiscalizar, vengan a presionar, vengan a ver que el proceso funcione y utilicen todas las armas que puedan, incluyendo quitar visas y quitar cualquier clase de cosas. Esa me parece sumamente desafortunada del presidente Arreo.
Sí, mira, hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, con lo que tú decías de le decimos a la empresa X o Y, porque da lo mismo el nombre, da lo mismo la industria, mire, yo soy el presidente, vaya para allá y ponga sus operaciones allá. Ese tipo de barbarie, digamos, solo se le puede ocurrir a alguien que ha pasado la mayoría de su vida en el sistema público, trabajando en el sistema público. Y el tema de la inversión directa, hay muchas notas que dicen acá todos los periódicos. La infraestructura es muy importante para que llegue más inversión directa. Y ahí hay un problema, porque todos dicen, ok, entonces construyamos carreteras, construyamos más puentes, arreglemos los puertos, arreglemos el aeropuerto, yo qué sé. Pero al final, eso a mí se me hace como una, ¿cómo podríamos decirlo? Así como una problemática circular, porque dicen, ok, necesitamos mejorar la calidad de, digamos, de las empresas que lleguen del extranjero. Necesitamos más infraestructura dentro del propio país, y al final se va haciendo como un círculo. Entonces, lo que yo creo y lo que a mí me parece es que, si bien es cierto, infraestructura es necesaria e importante para que las empresas quieran venir a sentarse acá en Guatemala, si se da el incentivo correcto, pueden llegar sin, e incluso pueden ser ellas quienes propiamente construyan esa infraestructura. Y es un punto que hay que tener muy en cuenta. Ahora, con el otro tema de la OEA, bueno, que poco que decir. Yo a veces me pregunto, que no sé si, y me pasa también un poco en mi país, en Chile, que yo a veces me pregunto si los presidentes se les olvida que son presidentes y se recuerdan de sus roles antiguos. Por ejemplo, en Chile pasa que de repente el presidente le da la locura y va a una marcha, va a una manifestación, y está con un cartelito así, está tras el lienzo. Sí, okay. Y que pone cualquier tipo de demanda, cosas así. Este hombre y el presidente no puede andar haciendo estas cosas. Y me da la impresión que aquí pasa un poco lo mismo, solo que no como con revolucionario universitario, sino como con el síndrome de funcionario internacional, digamos, porque que lo pida un funcionario internacional es muy distinto a nivel de geopolítica, a nivel de todo lo que significa que lo pida el propio presidente.
¿No crees que por eso en muchos lugares del mundo hoy por hoy les viene del norte lo que digan los funcionarios internacionales. Es que estamos viendo que eso pasa cada vez más. Sí. Y de alguna manera, pues es para mí un regreso de un péndulo donde antes la injerencia extranjera era muy grande, ¿no? Y entonces como que algunos países están diciendo, no, usted aquí no se meta, Bueno.
Y bueno, esto es parte de lo que nos de lo que hoy dijo Arévalo. Por mi parte, pues considero que creo que estas misiones de acompañamiento poco ayudan. Tal vez lo que debería haber es una discusión abierta en cuanto a las formas en que se eligen y cómo se hacen estas comisiones de postulación, que no se le ha querido entrar al tema de raíz y que creo que es parte también de cómo se adolece en el manejo, y que era cuestión de tiempo que la política se involucrara o se metiera a manipular el tema judicial, y que al final a los ciudadanos, que son los que sufrimos y no queremos en ningún momento llegar a ser usuarios del sistema de justicia porque sabemos sus deficiencias, deberíamos tomar esta discusión y buscar cómo logramos obtener un sistema de justicia más eficiente para el ciudadano, no para el político. Y solo para terminar, hoy entra en vigencia ya la ley del decreto 5-2024, que es la ley de donación de órganos. Así que hoy inicia, ya fue publicada y hoy entra en vigencia esta de donación y trasplante de órganos. Así que, pues este es otro de los temas. Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos vamos con nuestra entrevista.
Nuestra entrevista de hoy es con el vicepresidente de Freedom House, el señor Gerardo Bertín. Él es vicepresidente para programas internacionales y recientemente estuvo en Guatemala presentando los indicadores de libertad en el mundo, que creo que es un tema que por demás interesante, sobre todo para nosotros que defendemos la libertad. Gerardo, en estudios está Franco Farías, mi compañera María Dolores y tu servidor José Carlos Ortega. Te agradecemos muchísimo. Gerardo se está conectando, entiendo yo, desde Washington.
¿Tienes el micrófono cerrado?
Ahora sí, claro que sí. Buenos días, muchos saludos a ustedes y a toda tu audiencia de Libertópolis. Es un placer estar con ustedes hoy desde un Washington con mucha lluvia.
Bueno, qué bueno, porque mi hijo vive por ahí cerca y había contado que había estado muy seco y muy frío.
Sí. Así es, sí. Para marzo estamos obviamente, bueno, principios de abril, todavía tratando de entrar a la primavera, ¿no?
Sí. Bueno, Gerardo, pues las primeras es que una preocupación importante de Freedom House al venir a presentar los resultados que nos dieron a conocer acerca de los indicadores de libertad en el mundo. Y claro, una de las cosas que me impactó más era que había habido una disminución en el comercio entre los países, si no recuerdo mal, pero que además de eso, esto era síntomas de momentos de crisis a nivel internacional. O sea, que siempre que ha pasado esto, son momentos de crisis que hasta pueden llegar a conflictos bélicos importantes. Y yo creo que esto no lo podemos separar de lo que está pasando en el mundo hoy, ¿no? O sea, no lo podemos separar. ¿Y cómo ve Freedom House esta situación acerca del deterioro de la libertad en el mundo y del comercio en el mundo?
Así es. Bueno, una breve aclaración. Creo que el estudio que hizo la Fundación Desarrollo y Libertad es la que habla del comercio en particular, y nosotros sí nos centramos en el tema de libertades, derechos políticos y libertades civiles. Como ustedes saben, el informe de Freedom House, esta edición es la número 51. Venimos haciendo esto desde el año 73. Y es uno de los pocos indicadores que se centra en aquellas aspiraciones que tiene la Carta Universal de Naciones Unidas de Derechos Humanos. Y en ese sentido, vemos con bastante preocupación que son ya 18 años consecutivos donde la libertad global, obviamente, sigue disminuyendo. Este año en particular, nosotros nos centramos en los números de países que mejoran y los números de países que se deterioran. Freedom House analiza 210 países y dentro de ellos 15 territorios. Y este año solo 21 registraron mejor en su índice y 52 países registraron disminuciones. El año pasado habíamos visto por primera vez que esa brecha entre los que mejoran y los que disminuyen se había cerrado, pero este año por varios motivos, entre ellos básicamente los conflictos globales y el tema de estas elecciones no muy perfectas, si le puedo utilizar la palabra, han generado una especie de inestabilidad en el estado de las libertades en el mundo. Así que definitivamente eso nos preocupa y vivimos en un momento realmente importantísimo donde lo global afecta a lo local, pero también lo local y lo nacional afecta a lo global. Y estamos viendo unas tendencias interesantes que tienden a entrar en una especie de ciclo, en algunos casos con algunas cosas, tendencias positivas, como es la defensa todavía de los derechos humanos y el espacio cívico, y en otros esta tendencia del cierre del espacio público y digamos, la evolución de los gobiernos mucho más autoritarios. Es importante lo que dijimos en Guatemala cuando estuvimos, que parecería que el mundo en este momento ya no está dividido necesariamente en dos ideologías, como era durante la Guerra Fría, sino vivimos en un mundo donde existen dos tendencias, una la antidemocrática y autoritaria, y la otra la que aspira todavía a generar estos valores de derechos humanos y democráticos.
En ese sentido, tienen ustedes una gráfica que me llamó mucho la atención con respecto a el tema de la forma en que ha ido disminuyendo, dice 18 años de disminución en la libertad global, así es el título de esta gráfica. Para mí, un punto de referencia es el 2020, que fue donde para mí en lo personal hubo una mayor disminución de la libertad individual por todas las restricciones que hubo, y se nota una leve mejoría en el 22. Sin embargo, el 23 vuelve a caer. ¿A qué le atribuye esto?
Sí, bueno, la gráfica que estás mostrando efectivamente muestra los 18 años consecutivos de disminución de la libertad. En este informe en particular, nosotros nos centramos particularmente en dos elementos. Uno son lo que llamamos las elecciones imperfectas y el otro es el conflicto armado, lo que está pasando en Ucrania, lo que está pasando en Gaza, Israel, como conflictos, digamos, globales, la tendencia a tener, obviamente, amenazas en lo que puede ser el Taiwán y la China comunista. Ese es un factor. Y las elecciones, obviamente, una de ellas, obviamente, la que monitoreamos con mucha atención, que fue la de Guatemala, por ejemplo, donde en esencia tenemos un gráfico que también lo puedes mostrar, donde hay líderes y personas que están en el poder que tienen la capacidad ahora de influir distintas fases del proceso electoral, la preelectoral, durante las elecciones y postelectorales, en el sentido de, en muchos casos, cuestionar no solamente los procesos, sino también tomar ventajas de estar en el poder para extenderse en el poder. A veces utilizando herramientas completamente inconstitucionales. El caso de América Latina en particular, bueno, nosotros vemos a los 35 países del hemisferio, donde está Estados Unidos y Canadá, y los países de habla inglesa caribeña, y en este caso, el caso de Perú, por ejemplo, es un caso interesante, donde este año disminuyó 4 puntos, en un puntaje del 0 al 11, al igual que Ecuador, obviamente, donde además vemos que este conflicto armado, más allá de las guerras que mencioné, también está vinculado a fuerzas más informales, como el narcotráfico o el crimen organizado, que han penetrado los procesos electorales y han influido y siguen influyendo básicamente en tratar de generar no solamente miedo, pero en tratar de influir el resultado final de las elecciones. Entonces yo creo que esos dos temas grandes, el conflicto armado, incluyendo la penetración de grupos informales como el crimen organizado, más las elecciones imperfectas, obviamente, son los dos temas que este año el informe enfatiza como estos factores que están influyendo en el deterioro de las libertades en el mundo.
Gerardo, buenos días. Acá somos amantes de la libertad, nos gusta bastante, pero también entendemos que como concepto tiene algunas limitaciones. Por ejemplo, no podemos decir un gramo de libertad, un kilo de libertad, una tonelada de libertad, aunque nos gustarían sin duda toneladas de libertad, pero acá en el estudio que usted nos presenta la vemos medida. Entonces, ¿cuáles son los criterios que usa Freedom House para elaborar estos índices y cómo se pueden crear una medida objetiva, verdad, entre todos los países?
Yes. Una buena pregunta, la verdad. Bueno, nosotros utilizamos una metodología que está disponible en nuestro sitio web para cualquier persona que quiera hacer la consulta. El índice que nosotros utilizamos es un índice que está compuesto, digamos, de dos categorías importantes. Una de ellas es lo que llamamos los derechos políticos, donde está el tema de los procesos electorales, el pluralismo político y la participación, el funcionamiento del gobierno, entre otras. Y por el otro lado está el tema de las libertades civiles, donde está, vuelvo a repetir, algunas de las aspiraciones que están mencionadas en la Carta Universal de Derechos Humanos, como son la libertad de expresión y creencia, los derechos de asociación y organización, el Estado de Derecho, la autonomía personal y derechos individuales, entre otras. Entonces, estos dos, digamos, grupos de indicadores, el de derechos políticos tiene un peso de 40 y el de libertades civiles tiene un peso de 60, 40 y 60 son 100, y tenemos 25 indicadores en total, obviamente, en estas dos categorías que nos ayudan a analizar lo que pasa por lo general el año anterior. Entonces, este informe que nosotros tenemos ahora públicamente está analizando por lo general lo que ha pasado, podemos decir, entre febrero del 2023 a diciembre del 2023, en algunos casos, para ser más actuales, enero del 2024. Y nos permite, obviamente, tener una metodología comparable. Si usted va a nuestro sitio web, podrá ver no solamente que tenemos análisis por cada país, obviamente que lo hacemos a través de análisis con expertos y expertas, pero también tenemos la comparación por regiones, la comparación por distintos temas. Yo creo que es importante resaltar que la democracia y en general la libertad son temas complejos y este es uno de los indicadores, obviamente, vigentes hoy en día que miden o tratan de medir, obviamente, estos procesos. No es el indicador o el estudio que tiene la verdad absoluta, pero por varios motivos sí presenta una dimensión interesante para analizar las libertades a través de derechos políticos y libertades civiles.
Y también tienen una gráfica donde habla sobre las mayores disminuciones y ganancias en 10 años en derechos políticos y libertades civiles, que era lo que comentaba de cómo estaba conformado este índice. Y es interesante porque en los primeros 5 o quienes han tenido mayores descensos, pues Guatemala está en el quinto lugar, encabezado por Nicaragua. Y solo, o sea, nos gana Nicaragua, El Salvador, Venezuela, Haití y después sigue Guatemala. Pero también me llama la atención que dentro de los 10 siguientes, o sea, los 5 siguientes, entra Estados Unidos. Y la pregunta es, ¿a qué se deben estos descensos? Y si se dan, y si nos damos cuenta, pues de estos 5 primeros, tres son centroamericanos.
Así es. Es una buena pregunta. Y bueno, continuando un poco analizando el índice, a través del índice del 0 al 100, Freedom House también categoriza a los países en tres, digamos, grandes categorías. La de países que no son libres, que aparece en morado en nuestro mapa. Los países que son parcialmente libres, que aparecen en un amarillo medio oro, y el verde son sociedades que pueden ser categorizadas como libres. Como puedes ver, en los 10 años de, digamos, de disminución, la mayoría de los países que están listados como los primeros 5 son países o no libres o países, obviamente, que están parcialmente libres. Aquellos que han disminuido más allá de los 5 son países como Brasil y Estados Unidos, que todavía mantienen la categoría de libertad, pero que han sufrido en los últimos 10 años ciertas disminuciones. En el caso de Estados Unidos, creo que hay dos temas importantes que han marcado, digamos, esta disminución. Por un lado, es el tema de procesos electorales, por un lado. Y por el otro lado, el funcionamiento de gobierno que ha tenido básicamente las principales caídas. Por otro lado, el Estado de Derecho también es otro elemento importante. Y el entendido de que Estados Unidos hay que entenderlo también como una especie de un país un poco único, porque es una federación presidencial, al igual que es Venezuela, al igual que es México, al igual que es Argentina, al igual que es Brasil, pero es donde quizás el federalismo es más enraizado, de tal forma que cualquier proceso electoral en Estados Unidos tiene varias dimensiones, no solamente la dimensión federal, sino la dimensión estatal, e inclusive en algunos casos la dimensión más local de los condados y los municipios. Entonces, en ese sentido, si bien el país se ha mantenido en una categoría de libre, creo que es más que todo en relación a lo que pasa a niveles locales y nacionales que a nivel federal.
Gerardo, cuando hablamos acerca del Estado de Derecho, porque a veces el asunto de las elecciones se ha pervertido en muchos lados y a veces... Yo te diría que aquí, pese a los grandes problemas que hubo, salieron de la contienda cinco binomios, uh-huh. si no recuerdo mal. Entre ellos, pues el puntero de las elecciones en los últimos momentos, porque realmente estábamos a menos de un mes. Y bueno, tenemos después de eso unas elecciones donde se tiene un resultado. Y pese a muchas situaciones, hay una resiliencia que logra con lo que sea, o sea, con uñas y dientes, y te digo yo, con las uñas, pueden ser que haya sido con el apoyo internacional, otra con los connacionales, o sea, aquí desde esta casa, decíamos, aquí no estamos defendiendo a nadie, sino que estamos respetando el Estado de Derecho, estamos respetando el resultado, y el resultado dentro de la República, no un resultado democrático nada más. En otros países, como por ejemplo en Nicaragua, en Venezuela, lo estamos viendo ahorita, uh-huh. Se está viviendo de una forma espantosa, ¿no? O sea, primero la primera María Corina, la primera Corina, después uh-huh. La segunda Corina, al final, sí, una cosa espantosa con lo que está pasando en el mundo con las elecciones. Vladimir Putin también, ese de una vez mata a la gente, no se anda con cuentos. Realmente, yo te diría que lo de las elecciones está pasando en todos lados. Pero el Estado de Derecho, que es el que debe ser el resiliente, el que debe proteger los valores individuales, los derechos individuales, vida, libertad, propiedad y esa limitación del poder, ¿cómo se valora y cómo se ve en la diferencia de un país a otro? Porque nosotros sí lo sentimos aquí, que pese a que no estamos bien, también vemos algunos vecinos que sí están bastante peor y que el camino sería... peor si llegamos a esos niveles. O sea, aquí no queremos llegar a ser ni Nicaragua ni Venezuela, menos Cuba.
Yes. No, esa es una pregunta muy importante, José Carlos. Decirte que nosotros, hay todo un indicador del World Justice Project que mide específicamente el Estado de Derecho con mayor profundidad. Nosotros sí tenemos un par de indicadores que tratamos de ver al Estado de Derecho desde el punto de vista de las libertades civiles. En ese sentido, analizamos la independencia judicial, por un lado, analizamos lo que se llama comúnmente control y contrapesos, es decir, el check and balances en inglés. Y lo otro que es muy importante es también el acceso equitativo y igualitario a la, digamos, a la justicia, ¿no? Entonces, en este caso, este es uno de los indicadores en la categoría de libertades civiles que nosotros obviamente vemos. Y definitivamente, en algunos de los países que tú has mencionado, no existe independencia judicial, no existe control y contrapesos, y el acceso a la justicia básicamente está de una u otra forma controlado por el poder ejecutivo de una u otra forma. Esto es lo que estamos viendo en algunos casos, como el caso de Venezuela que has mencionado, donde es el ejecutivo, en más que todo el régimen de turno, que está eligiendo quién va a, en las próximas elecciones, quién va a correr y quién no va a correr, obviamente. Esto es parte también del análisis que hemos hecho en el informe, donde la oposición, obviamente, en muchos casos es controlada por el gobierno de turno. Esto ha pasado en Rusia, está pasando en Venezuela, ha pasado en Nicaragua. De una u otra forma, no nos olvidemos el otro caso centroamericano que es interesante de analizar, es El Salvador, donde realmente también ahí ha habido una especie de quiebre del derecho de Estado de Derecho, al violarse algunas normas constitucionales para generar, obviamente, una mayoría absoluta de control del presidente Bukele. Entonces, definitivamente hemos visto que donde existe todavía cierto nivel de independencia judicial y cierto nivel de control y contrapesos, son formas y maneras de, digamos, de fortalecer la resiliencia de estos sistemas democráticos. Una de las cosas que hemos aprendido en Freedom House es que, en primer lugar, no hay democracia perfecta, que todos los sistemas democráticos de una u otra forma tienen que tener esa capacidad de auto corregirse a sí mismos, porque la dinámica de lo que los cientistas políticos, como yo llamamos, las comunidades políticas, hoy más que nunca están en una dinámica muy veloz de cambio. Y es una de las primeras instancias en el mundo, básicamente, donde las instituciones ahora están por detrás digamos, de las comunidades políticas. No era así hace unos 50 años, donde las instituciones se habían puesto por delante de las comunidades políticas y tenían esa opción de adaptarse, aunque sea gradualmente, pero hoy en día las expectativas y la velocidad de cambio que se espera ha generado definitivamente presión en que las instituciones sean mucho más representativas, sean mucho más transparentes y que puedan rendir cuentas más rápidamente. Y bueno, en un régimen autoritario, todo esto se cancela porque es más fácil gobernar a nivel autoritario que a nivel más pluralista, porque en lo plural hay que negociar, hay que sentarse en la mesa, hay que dialogar, hay que entender básicamente toda una dinámica que es muy distinta y muy diferente a cuando gobiernan líderes autoritarios que han amasado el poder, obviamente, para generar sus propias reglas de juego.
Gerardo, para concluir esta entrevista, y te agradecemos muchísimo que te hayas tomado el tiempo para atendernos y para contarnos acerca de cómo está este indicador de la libertad en nuestros países, sobre todo en Guatemala, ¿cuáles serían las recomendaciones que das? Porque nosotros creemos que la libertad es un asunto que debe pelearse constantemente. La libertad es algo que debe estarse vigilando constantemente, como decía alguno de los padres fundadores de los Estados Unidos. Es una perpetua vigilancia, es una perpetua defensa. Y nosotros lo tenemos claro, no estamos coincidiendo con el gobierno actual, sino que realmente seguimos vigilando. Y preocupa que cuando ha habido un deterioro de la libertad, las siguientes autoridades siguen con el mismo diseño, a veces todavía peor. O sea, ¿qué le toca a la sociedad? ¿Qué nos toca a los guatemaltecos en este tiempo para rescatar la libertad y llegar a mejores niveles de libertad en el futuro?
Luz, es una buena pregunta y la verdad quisiera tener la respuesta mágica, pero no hay realmente. Pero definitivamente hay unos elementos que son importantes de seguir alentando. Uno de ellos es definitivamente la presión desde la sociedad civil, como fue el caso de Guatemala, que durante varios meses la sociedad civil de distintos sectores y distintas comunidades salieron a las calles a pedir una simple demanda, que era que se haga realidad lo que el voto popular había indicado en las elecciones. Y pues esa lucha, esa presión, obviamente al final tuvo un, digamos, un resultado ideal y legal, además. Eso es importante. Yo creo que lo que están haciendo ustedes ahora, que es un poco generar un debate, un diálogo de distintos puntos de vista, ejerciendo el derecho a la libre expresión. Nosotros habíamos notado en el caso de Guatemala específicamente que durante el año 23 se redujo el espacio para el periodismo libre, en esencia, y creo que es importante seguir manteniendo ese espacio, que es una de las formas de hacer rendir cuentas a cualquier gobierno, sea este básicamente nuevo o esté en su gestión a medio término. Es importante siempre la rendición de cuentas. Creo que también es importante la presión regional y la presión internacional, lo que estamos viendo, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ante la cancelación de las Dos Corinas, como tú mencionabas. Se ha visto interesantemente desde países como Colombia, Brasil y otros, obviamente, una especie de presión a que realmente que existan elecciones libres y transparentes con observaciones internacionales objetivas. Creo que eso también es importante, la presión internacional, la colaboración transnacional a favor de los derechos políticos y libertades civiles es algo importante. Y hoy en día, debido a la tecnología, una de las ventajas que debemos utilizar es justamente el hecho de que hoy estamos en contacto. Yo estoy en un lugar afuera de Guatemala, pero en todo caso estamos en contacto y creo que es importante utilizar la tecnología en sus formas más más benignas, porque también la tecnología puede ser utilizada de formas malignas en la desinformación, en el uso indebido, obviamente, de softwares que dañan, obviamente, ciertas plataformas. Así que es un, como dije, es una serie de elementos que definitivamente hay que tomarlas en cuenta. Lo que yo llamo la gobernabilidad democrática no es solo cuestión de gobierno. Yo creo que la otra parte de la gobernabilidad democrática es la sociedad civil, y creo que es importante que cada uno de estos elementos que hacen en su totalidad la democracia, la gobernabilidad democrática, actúen básicamente en su espacio y traten de generar una articulación que al final los beneficiados sean no solamente la sociedad y las comunidades, pero también estos ideales de libertad y democracia que son importantes para seguir generando resiliencia, aspiraciones y sueños para todas las generaciones. Lastimosamente te puedo decir, hablando con colegas nicaragüenses, venezolanos y cubanos, en muchos casos han sido exilados de sus países porque no hay esperanza. Y bueno, creo que es importante tener eso en cuenta y ponerlo en perspectiva. Que es importante defender estos espacios para seguir yendo hacia adelante, aunque sea dos pasos atrás, uno grande adelante, pero la idea es siempre seguir mejorando estos espacios cívicos de derechos humanos y estos valores que son tan importantes para la humanidad.
Muchísimas gracias, Gerardo. De veras te agradecemos mucho y creo que es una forma que, aunque nos decía Franco, difícil de medir la libertad, pero bueno, por lo menos es un indicador de cómo estamos y de qué cosas, qué retos tenemos. Te agradecemos muchísimo y a Freedom House un saludo hasta allá donde estás, en Washington, D.C.
A ustedes y que tengan un bonito día. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Y vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, ya está con nosotros, ya está nuestro invitado, nuestro siguiente invitado, con quien vamos a platicar en esta sección de Deudas, Dinero y Libertad. cómo manejar bien la tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito es un instrumento y aprende a usarla bien. Así que de eso vamos a platicar. Así que si tiene sus preguntas, si tiene dudas con respecto a temas financieros, a si no se atreve a decirle a su pareja que vaya al lado, pues usted mándenos el mensaje. Y aquí nosotros decimos, le pasamos la pregunta a nuestro experto en temas de finanzas personales. Así que mande sus mensajes de voz al 4585-4280, con todas las preguntas y dudas que tenga con respecto a finanzas personales, manejo de deudas, cómo salir de deudas, cómo manejar mi presupuesto, en fin, mande sus preguntas al 4585-4280. Regresamos. Y arrancamos nuestro segmento de deudas, dinero y libertad con nuestro invitado Alex Gudiel de Zona Cero, experto en finanzas. Muy buenos días, Alex, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Aquí recuperándonos del descanso.
Recuperándonos del descanso. Qué vida. Eso no es vida, eso es vidaza. No. ¿Te das cuenta? Me recupero del descanso. Sí. Bueno, tal vez con tus consejos financieros lograremos algún día eso. Sí, recuperarnos del descanso. Explícanos cómo.
Y qué bueno que te recuperas del descanso, porque hay muchos que se recuperan. Viene la resaca financiera. Yo llamo la resaca financiera.
Claro.
Y que hablamos la semana pasada de cómo no llegar a esa resaca financiera.
Sí, es que no te olvides que cada decisión que uno toma, cada día que uno vive, es una decisión emocional que hay que saber la teoría, diríamos. O sea, ahorita fue Semana Santa, ya viene el 1 de mayo, después viene
el 10 de mayo. Madre. Vamos a hablar sobre ese
sí.
tema.
Ah, sí. O sea, mira, y ahí tenemos que entrar, de hecho. Estamos recibiendo un diplomado donde cabalmente este jueves vamos a hablar de los disparadores emocionales. O sea, ¿qué te activa ese gasto continuo para una fecha exacta? Y te lo anticipo, tal vez lo miramos.
Porque digo, me lo merezco.
Sí, o decís,
para eso trabajo.
Para eso trabajas.
Ah, yo tenía una persona cercana que decía eso.
Pero mira, hay 16 disparadores emocionales. Uno de ellos es, hoy es un día especial. Y por ser un día especial, hoy voy a gastar de más. No es que lo programes, tu subconsciente te lo genera. Y voy a hacer un poquito complicado. Te divorciaste, la muerte de alguien, tu cumpleaños, el día de la madre, el padre, lo que sea.
O sea que,
el de lápiz.
Pero fíjate que interesante, porque yo tenía la percepción que era cuando era celebración.
No necesariamente.
Ah, qué
puede ser
cuando hay duelo, sí.
Cuando hay un duelo, un día triste.
Acuérdate que ahora se celebra el día que te separaste, el día. Ajá. Porque el consuelo.
Yo lo más que sabía era ir a comprarte un bote de helado y ya.
O irse a tomar unos tragos.
Bueno, mire.
No, pero te estoy diciendo que.
No, tienes razón.
Como diría alguien.
No, porque conozco las rancheras.
Sí, conozco las rancheras.
Es que mira, todo eso te induce a hacer un gasto. O sea, claro. Lo que pasa es que no, nunca lo miras la vida de esa forma.
Y llamas al amigo y le decís,
sí, me siento triste.
Hoy es el día, además.
Mira, pues, alguien se endeudó porque compró 60 docenas de rosas para el Día de la Madre.
¿Cuántas?
60 docenas.
Madre santa.
Y yo le digo, a la que
literal, bonito. Madre santa.
Sí, qué bonito, qué bonito gesto. Es para mi mamá, bueno, se va a rayar, le dije yo todo.
Ella se merece todo.
No, estaba muerta. Es un caso muy emocionalmente perturbador, pero sí. Y cuando preguntabas por qué es que yo amo a mi mamá, no es que no la amaba, tenía remordimiento. O sea, ese es otro tema, ¿verdad? Pues tenemos
otra historia,
pero hablemos
los disparadores
emocionales.
Perfecto. Hoy tenemos algunos mensajes que nos han enviado, así que los vamos a poner, porque nos preguntan sobre el tema de la tarjeta de crédito. Hay muchas preguntas con respecto a la tarjeta de crédito.
Démosle.
Así que escuchemos los mensajes.
Buenos días, quisiera saber qué factores son importantes para establecer un buen historial crediticio, aparte de hacer pagos a tiempo. Muchas gracias, siempre estoy pendiente de su programa. Saludos.
Muy buena tarde, ¿me pueden asesorar cómo puedo mejorar mi historial crediticio utilizando una tarjeta de crédito de manera responsable?
Excelente. Entonces, estas son las preguntas que tenemos para ti, wow, que nos dejaron. Y si quiere mandar, mándenos sus preguntas, mándenos sus dudas al 4585-4280, mándenos sus mensajes de voz, 4585-4280, y con gusto aquí lo vamos a estar programando para que Alex nos ayude a resolver estas preguntas o dudas que ustedes tengan. Adelante.
Bueno, vamos a resumir. El historial crediticio en Guatemala le llamamos récord crediticio. O sea, este es como tu identidad financiera. Como esta es una de nuestras... aquí quiero chulear a la superintendencia y a nuestro sistema en esa área, porque si no nos tienen bien controlados, pues.
No me digas.
¿Hablas de la SAT o de, no, hablas de la
superintendencia de bancos?
Okay.
O sea, mira, para mí es una de las mejores instituciones donde puedes tener información fidedigna de tu vida. O sea, yo te puedo conocer. De hecho, yo molesto a mis hijos y les digo, bueno, cuando ya se vayan a casar, me mandan por favor el historial crediticio de su futuro cónyuge, ¿verdad? Porque ahí está tu historia. Desde tu primera tarjeta, tu primera deuda, tu primer ingreso, ahí está todo. O sea, ellos recopilan la información de todas las instituciones financieras reguladas. En este caso son bancos.
Además del examen de sangre.
Totalmente, que te pide.
Hay que tener
listo.
Me parece correcto.
El récord crediticio hay que pedirlo, porque, bueno, eso es otro tema, te sorprenderás que hay tanto que hablar. De los jóvenes que se casan y, oh sorpresa, tienes deuda. Ah, no lo consideraba importante. Pero así se están casando muchos jóvenes en la actualidad. Bueno, eso es otro tema. El récord crediticio es tu identidad financiera. Es cómo eres tú en el manejo. Es la evidencia física de tu personalidad interna. Alguien dijo que el dinero cómo manejamos el dinero es una manifestación externa de nuestra situación interna. Bueno, entonces el récord crediticio es la radiografía. Ese reporte es el informe que te dan. Nosotros, y siempre vamos a hablar algo en finanzas personales, se llama planificación. Tenemos que planificar una buena identidad financiera, un buen récord crediticio. Aquí nos están escuchando gente que no ha entrado a ese mundo, gente que su identidad financiera, su récord crediticio está por los suelos. Uh-huh. O sea, ya no le dan crédito. Bueno,
Ni en la tienda.
O sea, ya el
nuestro, pero es donde te conocen más.
Nuestra base de récord crediticio es el cuadernito de las tiendas. No sé si te acordás de eso. Ustedes siguieron eso.
Claro.
Esa es la base de nuestra identidad financiera en Guatemala. Pero el punto acá es que lo puedo mejorar, por supuesto. Lo puedo recuperar, por supuesto. Pero lo mejor es no perderlo. Es saber manejar el dinero. Es saber hasta dónde me puedo endeudar, es saber de pagar a tiempo. Entonces, en Guatemala, el récord crediticio, hay dos buros que lo manejan. El buró público, uh-huh, que es la superintendencia, que es información abierta al usuario. Y está el buró privado, uh-huh, que tenés a TransUnion, no me acuerdo la otra empresa.
Infornet.
Ajá, sí. hay como cuatro donde todo lo privado, ahí va. ¿Qué quiere decir esto? Uh-huh. Por ejemplo, el banco, tarjetas de crédito, las financieras, están reguladas por la superintendencia. ¿Quieres saber todo lo formal? Ahí está. Pero si le debes a una institución, a una venta de repuestos, una venta de electrodomésticos, las líneas telefónicas, las dos marcas que tenemos en Guatemala, todo eso, y aún las cooperativas que no están reguladas, caen en el buró privado.
Ajá.
¿Ya? O sea, ese cruce de información, o sea, si yo quiero saber cómo son ustedes, bueno, no tengo acceso porque en el buró privado hay que pagar y en el buró público es personal, ¿verdad? Pero podemos cruzar la información y trazar tu situación financiera. ¿Cómo eres? No lo que tú quieres, sino cómo realmente manejas el dinero. En la superintendencia está la calificación A, B, C, D y F. Donde A es por ser un cliente muy especial, así te llaman a veces, ¿verdad? Usted tiene derecho a un extra financiamiento, claro, o a cuotas. Pues ese es un tipo A. En la medida que la nomenclatura va de B hasta F, vas con alto riesgo, o sea, vas subiendo tu riesgo de crédito. ¿Qué quiere decir esto? O sea, eres una persona que no eres muy confiable, si lo queremos ver así, para darte un crédito. Y por consciente, como no eres tan confiable, va a depender mucho, como dijo mi amigo que aprecio bastante, dijo, el apetito de riesgo del banco o de la institución financiera es la que te da la oportunidad que a pesar de que tengas dos tarjetas, te va a dar una tercera. Uh-huh. Pero obviamente ese apetito de riesgo tiene dos implicaciones: intereses y la complicación de acceder a crédito. ¿Cómo es eso? O sea, puedes, te piden un fiador, te piden alguna garantía y te dan el crédito, ¿verdad? Y seguro, y lo más seguro es que tu tasa de interés es la más alta.
Ajá, eso te va a pasar. Ya,
o sea, eso, o sea, no porque te den un crédito quiere decir que estás bien. Eso es, hay que tomarlo muy en cuenta. O sea, estás medio enfermo, ¿verdad? Pero te vamos a, estás medio enfermo de la diabetes y te vamos a dar nada más dos sobrecitos de azúcar. No te vamos a dar todo. O sea, es para mantenerte en ese nivel. Entonces, que te den un crédito no quiere decir que tu récord crediticio sea el bueno. Porque hay trabas que te van a dar. Y aquí viene un tema. Tenemos que manejar algo que se llama el DTI. O el, en inglés sería Debt to Income. No sé si lo dije bien, pero algo así es. Entonces, es cómo trasladarte de deuda a ingreso. Uh-huh. El DTI es el indicador que te dice cómo estás financieramente. El uh-huh. DTI, ¿cómo lo calcula? Bueno, a ver si logro decirlo en palabras. Sumas todo lo que pagas mensualmente de deuda. Uh-huh. Extrafinanciamientos, cuotas, visacuotas o lo que te dieron en cuotas. Todo eso suma. Y algo bien curioso, que no sé por qué sucede, pero lo tengo que mencionar, es que la gente dice, no es mi deuda, es la deuda de mi tío, de mi abuelito. No, señores, si usted prestó su nombre, aquí es el equivalente a un prestanombre, ¿verdad? En otras cosas, es lo mismo. El legal ante la ley soy yo.
Aunque el responsable eres tú.
Aunque la deuda la tenga. Bueno, entonces sumo todo lo que yo pago mensualmente.
Esto no es el uso que yo hago de la tarjeta.
No, para nada.
Son estos extrafinanciamientos, las famosas cuotas, que
bueno,
pareciera...
Bueno, si le prestaste la tarjeta a tu familiar porque estaba en el hospital o algo, o sea, fue tu deuda, no es solamente el extrafinanciamiento, es tu deuda.
Es la deuda que sí. La vas a pagar. No, pero si la si la pagas el 100% al final, no es deuda.
No.
Pero si
no.
La metiste
al 100%. Pero para sacar lo que nos está pidiendo...
Sí.
La suma de deudas son los pagos recurrentes que estás haciendo de algún préstamo que hayas tenido. Y este puede ser a través de un extrafinanciamiento, a través de las cuotas o préstamos per se.
Sí. Okay. Y la hipoteca. Entonces, supongo que tú vas a un banco y dices, yo quiero un préstamo. Uh-huh. Sí, muy bien, analicemos su récord crediticio. Entonces, ese récord crediticio primero es ir a la superintendencia. Ellos tienen acceso a eso. Mandan a un cliente A, pero en el cliente A, ellos analizan algo, o sea, tu nivel de endeudamiento. Así debería de ser. Uh-huh. Lamentablemente, no pasa en al 100%. Hay instituciones financieras que sí lo hacen y tal vez son las más rígidas. Son las que nosotros criticamos, no, esos no dan crédito, se cuidan más que otros. Es como, es su dinero, ¿verdad?
Claro.
Pero hablemos de lo normal. Ellos van y dicen, bueno, Alex Budiel tiene una clasificación A porque no tiene atrasos. No te olvides que en la superintendencia, y un paréntesis, usted puede accesar a esa información. O sea, usted...
En lo individual puede ser.
En lo individual, a través de su banca en línea lo puede hacer. Solo hay dos bancos que no lo tienen así, pero la mayoría, uno puede solicitar su récord crediticio o hacer una cita en la superintendencia para que se la den. Y no se preocupe, no le van a cobrar nada, porque ese es el otro temor. Voy a activar la deuda. No, ellos solamente dan la información. O sea, y al darla, ahí aparece Alex Budiel, se endeudó, cuánto se atrasó, 30, 60, 90 días. Todo eso aparece ahí. Ajá. A los 5 años, prescribe. O sea, ya ahí es cuando se comienza uno a levantar en el récord crediticio. La pregunta que la persona mencionaba.
Alex, ajá, y yo tengo un amigo que tengo pues años de no verlo, pero él empezó un negocio de venta de repuestos de camiones. Y él utilizaba la tarjeta de crédito para ir a comprar a los Estados Unidos. Ajá. Y traía los repuestos, me imagino que de una manera muy ordenada, traía los repuestos y los ponía en su negocio, y utilizando esta forma él obtuvo inicialmente un crédito que no tenía uh-huh. acceso en los bancos. O sea, lo que hacía era justamente esto de usar el máximo tiempo posible, ¿verdad? Comprar los repuestos, los traía a Guatemala con todo lo que implica la internación, etcétera, y ya los vendía, y después de eso ya pagaba su tarjeta, ¿sí? La verdad es que prosperó. Y yo creo que un poco esa es la idea de las preguntas que tenemos hoy. O sea, ¿cómo logro hacer un buen récord crediticio para después trasladarme de la tarjeta de crédito a otro tipo de crédito? O sea, ¿cómo llego yo y digo, bueno, mire, yo tengo aquí madre santa, ya no me quiero ni recordar, pero tengo tantos años de tener tarjeta de crédito, la he pagado regularmente bien, ¿sí? ¿Cómo está mi récord para adquirir otro tipo de, ¿sí? De deuda? De hecho, pues a uno lo llaman a veces, mire, usted tiene 280 mil, 300 mil, sí, y uno dice, sí, qué alegre, ¿verdad? Como no la va a pagar usted. Entonces, no, pero en un momento dado la puedo necesitar. O sea, ¿cómo, o sea, a mí me llaman por los 280 mil y a alguien más le llaman por menos o y a alguien por más? Así o sea, ¿cómo genero, que es lo que nos están preguntando hoy, esa idea para poder después tener acceso a otro tipo de crédito más barato?
Mira, lo que sucede, partemos de un hecho. En el tema financiero, te tienen controlado. O sea, saben qué gastaste, dónde gastaste, por ejemplo, ¿dónde comes? ¿Cuántas veces vas a Pollo Campero? Perdón, ya dije marcas. O vas a
San Ya ves, señora, júntese con la superintendencia.
Sí. Hijo madre.
Sí, es una buena fuente de información.
El Big Brother.
Sí, mira, pues, Franco. Y los bancos tienen acceso a eso. O sea, te pueden perfilar. Agarran tu tarjeta, tu número de tarjeta. Esos son los gastos. Tanto de comida, tanto. Y te perfilan. Por eso es que te das cuenta, te envían
promociones
dedicadas. O sea, gimnasios. Gasta en vitamina, gasta en todo lo que sea. Entonces, si usted cree que su esposa no sabe sus gastos y ella trabaja en la superintendencia, sabe todo. Tiene bien control. Apartamos de eso. Entonces, para crear ese récord que estás mencionando, entonces es un número uno, saber cuánto es mi nivel de endeudamiento. Perdón, diría número uno, ir a la superintendencia y sacar mi código. Ya, es totalmente gratis, solo das tu DPI y es un código permanente. Número dos es saber tu nivel de endeudamiento. O sea, la relación entre todos los pagos que yo hago de deudas o de préstamos o de extrafinanciamientos dividido lo que yo ingreso. Todo esto es lo contable. O sea, si yo, por ejemplo, me pagan 10 mil en mi trabajo y tengo 20 mil de otros ingresos, lo que tengo que poner son los 10 mil, porque eso es lo que legalmente se puede demostrar, ¿verdad? Y los gastos, o sea, las deudas no es la deuda que le tengo a mi papá, que no, son las deudas registradas en el sistema.
Y eso lo divido entre los ingresos.
Es el ingreso y está un porcentaje.
Para saber el nivel de endeudamiento.
Técnicamente, este número es un número técnico, no debe superar el 30%, ¿ya? Yo no estoy muy de acuerdo con eso porque siempre es un tema de debate. Les digo, ¿por qué no ahorro mejor el 30% en lugar de endeudarme hasta el 30%? Claro. Ese es un tema. Pero ya sacado eso, entonces te das cuenta cómo está tu récord. Y lo que decías, bueno, ahora tengo el crédito más caro y barato, una tarjeta de crédito. Ese es el crédito más caro y barato. Rápido, barato en el sentido rápido.
¿De acceso?
Acceso rápido, pero caro.
Es caro.
Para financiamiento es caro. Sí.
Es carísimo. Va, pero ahí empezaste. Y quienes manejan bien lo van a lograr. Ese es el punto.
Ahora definamos manejar bien.
Que pagues el 100% al término del día de pago.
Pago puntual, 100%.
100%. Si no lo haces así, eso te va a crear un problema. Y es una gotita.
Constantemente.
Y es una gotita. Es una gotita. Es un sangrado a mediano plazo. O sea, tenés una filtración, una venita y te va a desangrar. Pero si pagas el 100% al final, vamos bien. Ahora, el negocio creció y quieres algo mejor, un crédito más barato y con más. Ya hiciste bien tu flujo de caja, insisto en el flujo de caja, y proyectas que sí, muy bien. Entonces ya puedes decir, es cuando uno llega, mire, necesito un crédito, y miras la cara de seria de la gente atiende, ¿verdad? Y sí, usted tiene, mire, usted no puede accesar solo a 30, a 60 mil o hasta 120 mil, wow, dice uno, ¿verdad? Sí, porque te revisan inicialmente. Obviamente después viene el escrutinio. El escrutinio es con los buró privados. Si no tienes una deuda en algún lugar, algún proveedor y cosas de ese tipo, ¿verdad? Entonces ahí armaste tu identidad financiera ante la autoridad, por así decirlo. Y te dicen, bueno, te promedian, su DTI es un 20, o sea que puede pagar un 10% más, pero su flujo de caja, todo eso te lo dicen. Y dependiendo de la institución financiera, te hacen un prorrateo, un análisis de tus inversiones, de tu posible cuota que puedes pagar. Entonces, ¿cómo puedes pagar esta cuota? A este interés te podemos dar esto de máximo. Pero usted quiere más. Bueno, entonces tráigame otras garantías. Tráigame las escrituras de su casa. Uh-huh. Tráigame
el fiador,
dos fiadores. Cuando te piden
no solo uno, sino...
Cuando te piden dos, es que hay un problema. pero es el apetito de riesgo del banco o la institución financiera quiere arriesgarse contigo. Entonces lo hacen, ¿verdad? Pero obviamente, si falla, ¿quiénes pagan? Los dos fiadores, ¿verdad? Entonces,
claro, quienes persiguen
esa parte. De esa forma vas creando tu récord crediticio.
Y también los fiadores son
estudiados también.
Estudiados, ¿verdad? Sí. No es cualquier fiador.
Y lo más interesante acá, si hay alguien que su crédito, su identidad financiera está por los suelos. O sea, ¿se puede recuperar? Sí. Hay que hacer una estrategia. Legalmente te va a llevar 5 años. Pero va a haber una intención. O sea, es como quien dice, bueno, fallaste. Ah, pero de hace 3 años vas bien. Estás pagando puntual. O sea, la manchita en el tigre, uh-huh, ahí está. Ahí se va a quedar. Pero se van a dar cuenta que
hay ya un, te,
que te convertiste ya en...
Mejoraste tus hábitos.
Mejoraste tus hábitos. Bueno, vamos a darle la oportunidad. Y es cuando a veces te dan tarjetas de menor cuantía. O créditos de menor cuantía. Es como para prueba y error.
Para probar,
sí. Para probar si realmente ya te recuperaste. Y con el tiempo, pues te van a... Yo soy una prueba fehaciente de esto. Mi récord crediticio estuvo por los suelos. O sea, ni te querías acercar a mí. Pero planifiqué, salí. Pero a pesar de que pagué todo, me tocó esperar un tiempo. Porque aparecía manchado. De hecho, yo cada cierto tiempo iba a alguna institución financiera. Mire, me puede dar 50 mil. No con el ámbito de prestar, sino a ver qué me dice. Y dice, ah, no, fíjese que no se puede, que no sé qué, que no sé cuánto. Y aquí viene un secreto. Como ellos tienen acceso a los dos buros, uh-huh, al privado y al público, en el privado yo tenía un problema de 120 quetzales. Hasta que un día alguien, mira, vos siempre me sale que ya tengo más de 5 años. Entonces me decía, anda, en este caso fue Infornet, perdón por la promoción, uh-huh, pero tenemos que decirlo. Fui, así, mire, usted tiene una deuda de 120 con, ¿se recuerdan de Bell South?
No, ya, sí.
¿De quién?
De Bell South.
Bell South, ah, ahora, sí, claro. Sí. Vaya.
Pasó a ser Telefónica.
Y yo había pagado el recibo, ¿ya? Lo tenía demostrado, plástico, pero no tenía el documento. Entonces, 120, bueno, aquí está, paguémoslo.
Sí, con tal de no estar en, sí, problema. Sí,
porque imagínate, o sea, porque a veces algunos de nosotros, por eso yo le insisto, vaya a los dos buró, pregunte y pida su finiquito. Yo pedí mi finiquito ahí, le dije, y me costó X cantidad, no recuerdo cuánto, hay gente que no lo pida. Y entonces, Santos en paz, volví a pedir a los 3 meses, mira, necesito 50 mil. Y me los autorizaron. Nunca los saqué, por supuesto, pero son formas de recuperar nuestra identidad financiera.
Y entonces también pedir finiquitos.
Cuando termines una deuda, por favor, siempre, siempre. Esa es una ley. Pida finiquitos. Yo de mi primera deuda, a los 10 años, me apareció en un trámite que hice. Y llevé mi finiquito, pues todo tranquilo. Pero imagínate, a los 10 años.
Sí, me imagino.
Entonces, esto es como el testamento, hay que tenerlo siempre a mano y listo, por
igual,
favor.
Igual si cancelo una tarjeta, que si
tienes que pedir.
Pedir el finiquito.
Sí, porque te puede...
Y puede pasar muchos años y, por ejemplo, bueno, ahorita me enteré que tengo que pedirlo y hace 4 años la cancelé, sí, puedo llegar.
Puedes llegar, porque lo que van a ver es que no tienes ninguna deuda. Okay. Ojo con esto, cuando uno paga en caso de una tarjeta, se les olvida desactivar el seguro. Se les olvida desactivar el pago, 5, 10, 20, 30 quetzales, pero en 4 años, y es una, sí, cantidad interesante.
Claro.
Esas son las deudas de mucha gente,
sí,
por el temor a no enfrentar o la desidia de no tomar una decisión de ver cómo está su récord crediticio. Su récord crediticio es su identidad. ¿Se puede mejorar? Por supuesto. En Estados Unidos es en base a punteos, hay varias, ¿verdad? Pero el récord crediticio también yo lo puedo destruir en 30, 60 o 90 días, que es cuando me atraso.
Claro. Perfecto. Bueno, Alex, te agradecemos muchísimo. ¿Dónde se pueden comunicar, uh-huh, contigo? Nuevamente, siempre esperamos que la gente se pueda comunicar contigo para resolver los asuntos financieros. Y le recordamos a nuestra audiencia que pueden mandar sus WhatsApps al 4585-4280, 4585-4280, preguntándonos acerca de estas situaciones financieras personales.
Bueno, siempre al 5494-5843, 5494-5843 es el número de Zona Cero. Uh-huh. Estamos por iniciar...
ZonaCero.org.
Uh-huh. Estamos por iniciar el próximo diplomado en Inteligencia Emocional Financiera. Arrancamos el jueves 25. Uh-huh. Ahí es un cupo limitado. Si usted quiere participar y dice que nos escuchó en Libertópolis, tiene un descuento súper mega especial por ser... por ser un fiel oyente, pues vamos a darle ese descuento. Son cupos limitados, es el 25. Si usted quiere participar, lo invitamos. Si llega en pareja, tiene un descuento especial. Si se va a casar, señores, si quiere evitarse el 80% de los problemas, aprendamos a manejar el dinero. Así que, claro. Y si tiene problemas serios,
también.
O sea, todos podemos mejorar nuestro récord crediticio.
Excelente. El próximo jueves 25, si usted dice que lo escuchó aquí en Libertópolis, tiene un descuento especial.
Así es.
Muchas gracias. Y aprovechar estos descuentos. Muchas gracias, Alex.
A ustedes, gracias. Y como siempre, la libertad financiera se construye. No es un final. Es un camino a seguir por todo el resto de nuestra vida.
Y es intencional.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Por la mañana, aquí acompañado de Franco Farías y de María Dolores, con temas interesantes. A mí me quedaron algunas cuestiones acerca de los temas que tocamos hoy, entre ellos, pues esa necesidad de mantener una vigilancia sobre la libertad, Franco, que como tú bien decías, no necesariamente son los mismos temas con los que, digamos, la misma valoración o la misma ponderación, o sea, el peso relativo de cada uno de los temas, pero lo que sí es que tenemos que seguir cuidando la libertad en la medida de lo posible y luchando por las partes donde nos la han quitado, ¿sí?
Sí, absolutamente. Y con relación a la entrevista que tuvimos anteriormente, ¿cierto? Con el vicepresidente, si no mal recuerdo, de Freedom House.
Sí.
Claro, hay que hacer un punto y una precisión, que es que Freedom House es una institución que tiene su opinión. En este caso, la opinión de ellos en líneas generales era: más democracia es igual a más libertad a medida como él nos explicó, etcétera.
Sí.
Esa es, digamos, no entra ya en el rango de las opiniones, ¿verdad? Y puede ser una opinión que esté bien respaldada, poco respaldada, etcétera, pero dentro de todo sigue siendo una opinión, porque hay quienes pensamos que, dicho sea de paso, eso no significa que uno sea autoritario ni mucho menos, todo lo contrario, que a veces la libertad lo que hace es precisamente socavar las libertades en pos de precisamente de eso mismo, de la libertad. Creo que María Dolores era la que decía: en libertad se puede linchar a alguien tranquilamente, y, o sea, en democracia. Y es un ejemplo muy ilustrativo, ¿verdad?, de lo que puede llegar a pasar. Entonces, claro, hay que hacer, yo solo haría ese puntito, pero en líneas generales sí, estar vigilando la libertad y a quienes pueden cortarla, que por lo general tienden a ser las personas que están ahí en el Congreso.
Bueno, en todos los poderes. Sí. Pero Dolores, uno de los temas que a mí me queda de esta situación es en qué, y por eso le hice la pregunta directa a Gerardo, creo que tal vez no de la mejor manera, pero nosotros lo entendíamos así, es: ¿en qué momento valoras algunos puntos como el Estado de Derecho? O sea, por ejemplo, salir a manifestar versus bloquearle la posibilidad de trabajar, la posibilidad de mantener su propiedad a cada uno de los trabajadores en un momento dado, ¿no? O sea, y yo estoy de acuerdo, tiene que haber manifestación, sí, tiene que haber manifestación, pero ¿en qué momento, o sea, no se valora? Y en estas valoraciones exteriores pareciera ser que se le da más valor, por ejemplo, libertad de prensa, sí, pero los comunicadores, como tú y yo, como Franco, no tenemos licencia para matar, no somos James Bond, no tenemos inmunidad. O sea, si la hacemos, la tenemos que pagar. Si extorsionamos, sí, tenemos que ir a la cárcel. Si lavamos dinero, tenemos que ir a la cárcel. Igual el que bloquea, o sea, el Estado de Derecho debe seguir protegiendo la vida, la libertad y la propiedad.
Mira, hay algo muy interesante en lo que tú mencionas, y es que el tema de no confundir la gimnasia con la magnesia. Y muchas veces se le quita el significado a las palabras para precisamente hacer eso. Y entonces creo que por eso hay que ir a la raíz y defender principios. Y creo que ya estamos por irnos y nos quedan unos segundos. E insisto, un ciudadano bien informado es un ciudadano respetado. Un ciudadano que busca tener claras las ideas, pues no lo van a babosear tan fácilmente.
Claro. Bueno, yo siempre le recuerdo, sí, viva la libertad, pero también defiéndala. Defiéndala, defienda su libertad. Seguimos luchando por nuestra libertad. Franco.
Bueno, el precio de la libertad es la eterna vigilancia, como decían por ahí.
Sí.
Nos escuchamos en la próxima emisión.
Nos vemos.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.